Grabando desde el sur de la Ciudad de México, esto es Al Aire Libre, un debate abierto, plural, robusto y desinhibido.
Saludos auditorio, ¿cómo están? Ahora grabando desde el aeropuerto de Mérida, venimos a visitar a un gran amigo y parte de este equipo que por azares del destino está aquí, José Ernesto Pascual. Un gusto tenerte en el micrófono del Aire Libre.
No, hombre, Roberto, muchas gracias. Ya extrañaba estar de nuevo en la mesa central de Al Aire Libre y desde luego interactuar con ustedes, y me da mucho gusto tenerlos aquí de visita y consolidar los viejos proyectos que teníamos desde hace tiempo.
Este es un ejercicio que hacemos como introductorio a lo que va a ser este programa, y nos da muchísimo gusto contar con esta voz familiar que al final de cuentas nos ha dado una recepción muy muy amistosa, y al que le agradecemos mucho. Es un bello estado y invitamos a todo el auditorio a conocerlo, a conocer muchísimos lugares de este bello estado que no son necesariamente los más turísticos, pero que habría que conocer. Y aquí estamos obligando a José Ernesto a que mande las recomendaciones a nuestro blog de los lugares a los que vale la pena visitar.
No, bueno, creo que más bien ustedes deberían hacer las recomendaciones las deberían hacer ustedes, porque al final de cuentas vienen de visita, pero desde luego sí es un estado muy bello en el que se vive con mucha paz y armonía social. Y bueno, o sea, que están Ale y Roberto, pudieran dar un punto de vista más exteriorizado sobre Yucatán.
Vemos de Yucatán un estado muy seguro, es de decir, no sé si se acuerda el auditorio, tú seguro, Pascual, lo tienes muy presente. Cuando fuimos a Querétaro a la cumbre de negocios, hicimos un ejercicio similar de hablar nuestra experiencia en lo que fue la cumbre, pero sobre todo hablar también de lo que vimos del estado. Y es un estado que se está desarrollando. Hoy Yucatán es un estado que en realidad ya tiene una infraestructura bastante interesante, carreteras locales muy buenas, en muy buen estado, con una seguridad. Hay retenes en la entrada y salida de Mérida por cada una de los flancos, hay muchísimas patrullas. Vimos un Mérida seguro, un Progreso muy seguro, o sea, Izmal, en realidad todos los poblados a los que visitamos los vimos no solamente limpios, la gente es muy cordial. Vale la pena visitar.
Sí, bueno, aquí respecto a la seguridad tendría que hacer un paréntesis y decirles que Yucatán no solo es el estado más seguro de la República Mexicana, sino que inclusive supera índices de seguridad a los de países nórdicos.
Pues yo les diría que si van a venir, se tomen su tiempo, que definitivamente es un lugar que no da para visitarlo en un par de días. Nosotros venimos tres, un poco más.
Casi 4 días y estuvimos
fue insuficiente,
intensos.
Fue absolutamente insuficiente. Hay tanto que ver, tantas cosas que hacer. Las distancias son relativamente largas, porque pues es un estado extenso. Entonces, pues tomarse una semanita no estaría de más. Pero la verdad es que fantástico. O sea, hay de todo. Es un lugar donde hay pueblos mágicos, donde hay ruinas, donde hay cenotes, maravillas naturales. Verdaderamente increíble. Y pues venir a visitarte, Pascual, y verte acá en tu vida en Mérida, pues fue lo que nos trajo, pero todo el disfrute turístico no se quedó de lado, me encantó, padrísimo.
Hay un estado que recorrer, hay un estado que aprenderle mucho, valioso por su naturaleza, como dice Ale, valioso por su historia. Creo que hay mucho que aprenderle. No por nada la cultura maya es el principal atractivo. Y creo que...
La comida. Fue lo más rico de todo. Yo creo que fue lo que más disfruté.
Alejandra y Roberto se van como con 2 kilos de más y Paco como con 5.
Se come perfecto en Yucatán. Uno pensaría que son panucho, sopa de lima, chile habanero y tal vez un par de cosas más, pero la verdad es que las cartas son extensísimas, la variedad es increíble y todo está delicioso.
Está bien, si no se van con 2 kilos de más, no vinieron a Yucatán.
No vinieron.
Pues esto es la cápsula introductoria al programa. Gracias, Pascual, por esta estancia en Mérida. Ha sido maravillosa. Gracias, auditorio. Los invitamos de nueva cuenta a visitar este estado, a visitar la ciudad. Y si están aquí, mándenle un tweet o un correo a Pascual. Y ya saben, amigos del aire libre son amigos de los integrantes.
No, hombre, muchas gracias a ustedes primero por darme la oportunidad, que sea brevemente, de estar en el espacio central del programa, también por la visita, siempre la visita de amigos y colegas es un aire refrescante, y tercero, saludar al auditorio del aire libre, y estamos interactuando por medio de esta cápsula quincenal, y pues bueno, no me queda más que agradecerles y nos estamos viendo.
Sí, seguro, nos escuchamos. Y nos vamos con esto.
Auditorio, ¿cómo están? Muchas gracias por sintonizarnos una vez más, acompañarnos en este nuevo programa. También agradecemos a José Pascual con esta cápsula de Cultura Libre, en el que nos recomienda que visitemos Yucatán, porque el turismo también es cultura. En la mesa central estamos, como siempre, los miembros del Aire Libre, acompañándonos en un programa más. Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien, Paco, muchas gracias a... Reitero los agradecimientos a Pascual, sobre todo por habernos dado muchísimas recomendaciones ya en Mérida. Y pues, insisto, lo que se dijo en la cápsula de Cultura Libre, visiten el estado, es realmente maravilloso.
Bueno, ¿qué tal, auditorio? Yo soy Eduardo Sierra, gustoso de acompañarlos en nuestro nuevo programa. Y bueno, también le mando saludos a José Pascual. Espero que les agrade mucho este programa, que vamos a hablar de temas muy interesantes.
Auditorio, en el programa de hoy tenemos una mesa de discusión por demás importante, por los acontecimientos que hemos visto que se están suscitando en el órgano legislativo del país. La reforma de telecomunicaciones, derivada precisamente de todas las propuestas realizadas por organismos no gubernamentales, sociedad civil, y bueno, pues una reforma pendiente sin duda alguna, también en competencia económica, no sin antes, claro, hablar de algunos momentos relevantes o datos relevantes que han sucedido a lo largo de este tiempo en que nos hemos dejado de escuchar, entre el programa pasado y ahora.
Sí, creo que habría que decir que hoy, 1 de abril, que grabamos el programa, se promulgó ya la nueva ley de amparo, que efectivamente ya el programa pasado decíamos que había tardado más de 2 años en estructurarse. Ya está, ya se promulgó y saldrá en el Diario Oficial para entrar en vigor plenamente, ¿no? Creo que es uno de los acontecimientos que marcará la semana, porque marca también el tema de la justicia en este país.
Además de eso, también se ha escuchado mucho los rumores de una tercera guerra mundial y demás cosas por la declaración de guerra de Corea del Norte, del gobierno de Pyongyang hacia Corea del Sur. Al respecto, yo les recomiendo ver la película Doctor Strangelove, que es de Stanley Kubrick. Él desde 1946 ya veía venir la Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial, y en ella básicamente plantea que empezó a amar a las bombas precisamente y dejó de temer a la guerra porque gracias a una estrategia de teoría de juegos, mientras más bombas tienes, generas una amenaza creíble hacia tu rival y de ese modo ninguno de los dos se atacan. Así que, de acuerdo a esta película, no deben de por qué preocuparse, dado que ninguno de los dos tiene incentivos para mandarse misiles.
Pues va a haber que estar muy atentos a este tema y, bueno, el equipo al aire libre seguirá estas noticias para poder en algún momento hacer un programa mucho más a fondo sobre el tema, ¿no? Creo que hay muchísimas cuestiones implicadas e involucradas al respecto.
Esta y otros de relevancia internacional, como son las elecciones en Venezuela, donde, bueno, Capriles está contendiendo contra Maduro y llama ahorita a un debate abierto ya contra el heredero chavista, ¿no? Por lo menos de la estirpe chavista. No sé cómo ven ustedes, Roberto, Eduardo.
Creo que es algo que, bueno, Maduro todavía está en esta coyuntura en donde Venezuela, con el amor a Chávez, o sea, una mayoría que se mostró en las últimas elecciones que todavía querían muchísimo a Chávez, pues tiene todavía ese tiempo coyuntural para poder competir. En otra circunstancia me parece que Maduro no sería candidato que pudiera hacer frente a Capriles. Me parece que Capriles podría fácilmente llevarse las elecciones si no hubiera esta coyuntura. Me parece que Maduro tiene que aprovechar el llamado al debate y acelerar estos aspectos.
Ahora, increíble posiciones de Maduro como la supuesta llamada, incluso a un voto en contra de Capriles por una situación acusándolo de ser homosexual, ¿no? Digo, posiciones verdaderamente exacerbadas e incluso retrógradas por parte del candidato chavista.
¿Qué tienden a ver los criterios que en su caso llegará a tomar como gobierno si llega a ser el electo presidente, ¿no? Me parece que que ahí se estarían ya definiendo más o menos las tendencias, si es que ya están definidas, ¿no?
Que sin duda, si uno ve los pronunciamientos en las entrevistas en el 2006 que hacía López Dóriga a los candidatos acerca de temas de homosexuales, de eutanasia, temas, digamos, controversiales, aún nosotros estamos retrasados en esa materia, pero es un foro mucho más democrático, y lo que vemos ahorita entre Capriles y Maduro es una herencia que dejó Chávez, que es una completa polarización en la población, unos buscando la expropiación de cosas, la repartición socialista de todos los bienes, y por el otro lado una competencia mucho más de libre mercado, de mayor modernización democrática.
Claro. Hablando, saliéndome del tema, a lo mejor un poco, y pasando al tema de las encuestas que mencionabas, regresando al tema nacional, una de las encuestas publicadas ahora en Reforma ya advierte, le preguntan a los mexicanos cuál de los acontecimientos hechos por el gobierno, por el nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, le ha gustado más. Y el 70% aproximadamente aún prefiere la detención del Vester que la reforma, o que la ley de amparo, la ley de educación, la ley de amparo que no sería de Peña, no, pero muchos todavía la advierten, la reforma educativa, la reforma en telecomunicaciones, que será nuestro tema, y la detención del Vester. Por mucho se lo lleva la detención del Vester. Esto nada más en temas de seguimiento de las cuestiones que hemos platicado.
Y que tiene directa concordancia con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque el tema del Vester fue completamente mediático. Es fácil de entender que la gente, o sea, no, la gente no necesita términos técnicos ni conocer del mercado. Es fácilmente, y eso nos refleja mucho la calidad de la audiencia y la calidad de la información que le llega a la gente para que prefiera shocks así de mediáticos en lugar de reformas de tal calado como la educativa, por ejemplo.
Ahora bien, a unos cuantos días de pasados, los 100 primeros días de gobierno de Enrique Peña Nieto, se presenta la reforma de telecomunicaciones, que es uno de los puntos del Pacto por México. Este sería el segundo cumplimiento, ¿no? El primero fue la reforma educativa, como acabamos de decir, y el segundo es esta reforma importantísima, que el día de hoy, repito la fecha, 1 de abril, llega a la Cámara de Senadores para empezar la discusión. El 12 de marzo fue aprobada en la Cámara de Diputados, haciendo las modificaciones al proyecto presentado por el Ejecutivo, que será, una vez más lo digo, el tema de discusión de esta mesa en el aire libre.
Creo que es un tema, es una relevancia para todos los mexicanos, para el país, ¿no? Si tomamos en cuenta que el Pacto por México retoma, o la iniciativa que es interesante, una iniciativa presentada por el Ejecutivo y el Pacto por México en conjunto. Creo que ya desde ahí se advierte una comparsa muy interesante entre los que están integrando el Pacto por México, que son las tres fuerzas más importantes políticas de este país, y el Poder Ejecutivo, para echar a andar una de las reformas que me parece que a corto plazo será la reforma de Enrique Peña Nieto. Porque cuando hablamos de reforma educativa, y lo planteábamos la vez pasada, tenemos que pensar que es una cuestión que los frutos se van a ver a largo plazo, o a muy largo plazo, ¿no? O sea, no podemos pensar que mañana ya vamos a ver una educación de calidad solamente porque está en la reforma. Es mucho más fácil ver elementos sustanciales de cambio con esta reforma de telecomunicaciones que con la reforma de educación, y que me parece será el impulso político más importante que pueda tener el gobierno de Enrique Peña Nieto si se logra hacer, y si evidentemente si en la Cámara de Diputados, como ya lo vimos, y ahora la Cámara de Senadores, que ya advirtió que va a hacer algunos cambios, como lo mismo hizo la Cámara de Diputados a la reforma propuesta, se logra llegar a una reforma de telecomunicaciones que efectivamente impulse al país. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el punto de la reforma de telecomunicaciones? No solamente atacar los monopolios, sino en un conjunto de cuestiones, podríamos decir que la reforma de telecomunicaciones que se va a discutir, que se está discutiendo, busca elevar el crecimiento de este país en muchos aspectos. O sea, ya la OCDE advierte que la poca competencia que existe en este país es uno de los factores que más retraso puede lograr a la larga.
Y compartiendo lo que estás diciendo, que se va a ver mucho más en el corto plazo, entendiendo a corto plazo 4 años, 5 años, a diferencia de la educación, más o menos para poner en contexto a nuestro auditorio, hoy José Merino, en su columna invitada de Animal Político, plantea precisamente en qué situación está México y se pregunta qué tan mal estamos los mexicanos en acceso a internet. Y él encuentra, dados unos modelos estadísticos, probabilísticos, que México está al nivel de Sudáfrica, Turkmenistán, Botswana, Gabón y Guinea Ecuatorial y Bielorrusia, si comparamos PIB, o sea, PIB per cápita con acceso a internet. Es decir, nosotros tenemos un PIB per cápita que uno esperaría tener muchísimo mayor acceso a internet y sin embargo estamos en nivel de, por ejemplo, de Botswana. Entonces, estamos completamente retrasados midiendo ese índice y obviamente con esta reforma, siguiendo la misma metodología, podemos evaluar a México en 5 o 6 años para ver qué tan bien o qué tan mal funcionó la reforma.
Ahora, poniendo en contexto al auditorio, una de las partes de esta reforma es precisamente, o por lo menos con las correcciones que realiza la Cámara de Diputados y quedan aprobadas para enviarse a la Cámara de Senadores, se considera el internet dentro del artículo 6, es decir, dentro del catálogo de derechos humanos, como un derecho, precisamente, e independientemente de que ahorita podamos discutir si efectivamente el internet es un derecho humano o no lo es, y hasta qué grado podemos considerar una garantía para el mismo. Efectivamente, el derecho a internet no se va a garantizar solo por el hecho de colocarse en el artículo 6 como tal. Al respecto, valdría la pena mencionar que uno de los artículos transitorios de esta reforma, por lo menos volvemos a decirlo, de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados, es precisamente generar una política de inclusión digital universal. Sin embargo, dentro de este transitorio 14, se establece que dicha política tiene, entre otras metas, por lo menos que el 70% de los hogares y el 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con accesos a una velocidad real para descargar la información de conformidad con el promedio registrado en los países miembros de la OCDE. Esto quiere decir que para ellos para la propuesta de reforma que se está discutiendo ahorita, esta pretensión de universalidad alcanza con un 70% de los hogares y se ve lograda con un 85% de las micro, pequeñas y medianas empresas, generando un concepto de una velocidad real, ¿no? Entonces, en realidad es que estas garantías terminan siendo demasiado subjetivas. Y no creo, lo personal, que alcancen para poder determinar una mejoría en lo que dice Eduardo ahorita respecto de cuál es nuestro nivel de internet.
Sí, yo creo que hay varios niveles o varios escalones que habría que analizar de esta reforma. Evidentemente, el internet, cuando hablamos de telecomunicaciones, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente son internet, telefonía y televisión, ¿no? Que son los tres ejes rectores, podríamos decir, o los tres ejes que más han llamado la atención en esta reforma. Lo que mencionas es una reforma muy ambiciosa en ese aspecto, o sea, cómo pensar que el 70% de la población en México va a tener acceso a, y cómo lo va a tener.
Y que incluso limitar el 70% como una política de cobertura universal,
ya no es universal,
termina siendo una pretensión de universalidad, cuando claro, al final de cuentas, pues no es más que una mayoría.
Lo que mencionabas ahorita, y que mencionaba igual Eduardo, o sea, el tema, ¿qué impulsa esto? O sea, el tema de las telecomunicaciones y de lo mal parado que está México al respecto del mundo, no es una cuestión novedosa. O sea, me parece que se han hecho estudios a lo largo de los años, la última década, incluso la OCDE hace un estudio muy, muy particularizado de las cuestiones que en donde México no ha avanzado, ya desde el 2011 que se hace un estudio y en el 2012 que se publica, la OCDE advierte que México es el país con el menor PIB per cápita del grupo, de la OCDE, y que es un país que necesita el impulso socioeconómico generado, o sea, pero que la OCDE encuentra que ese impulso se puede generar derivado del acceso a servicios de comunicación eficientes, en particular la banda ancha, ¿no? Que es una banda ancha a alta velocidad. ¿Por qué lo ve la OCDE así? Porque esto va a abrir todos los mercados. O sea, no es nada más como vamos a tener internet de banda ancha para que la gente pueda llegar a un parque y meterse a Facebook o meterse a Twitter, ¿no? O sea, los estudios en avances económicos se reflejan en los accesos que puede tener un país con banda ancha para movilizar la educación, para movilizar el comercio, y esto va a lograr avances al respecto en el país. Hay un dato muy claro, dice, la pérdida de bienestar atribuida a la disfuncionalidad del sector mexicano de telecomunicaciones se estima en 129.200 millones de dólares entre el 2005 y 2009 que se hizo este estudio, o sea, es decir, 1.8% del PIB anual del país. Entonces, si estamos pidiendo, uno de los retos que decía Peña Nieto era crecer anualmente un determinado porcentaje del PIB, creo que sí es una reforma ambiciosa, pero efectivamente será la reforma que logre demostrar los frutos más claros, al menos en el primer paquete de reformas. Creo que esta reforma de telecomunicaciones va de la mano con una discusión que se vendrá dentro de poco, que es la discusión de una reforma energética y una reforma fiscal, ¿no? Esos tres ejes serán los que le den el impulso o no, y el crecimiento del PIB o no a nuestro país.
Ahora, digamos, es evidente que estamos retrasados en materia de competencia y estamos retrasados en todo en este mercado de telecomunicaciones. Sin embargo, yo observo en esta nueva ley que se carece un buen análisis de política pública. ¿Por qué?
Porque antes... Y hay que hablar, perdón, nada más un paréntesis, hay que hablar de iniciativa. Creo que en este primer programa que haremos o que hacemos de esta ley de telecomunicaciones, hay que dejar bien en claro lo que decía Paco, que sigue en discusión, ¿no? Creo que tendremos que acotar bien eso. Y evidentemente podrá haber cambios a lo que estemos platicando.
Que sigue en discusión y que incluso se va a ver si efectivamente el Pacto por México va a mantener ese ambiente de concordia con el que comenzaron la legislatura, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, posteriores a la firma del pacto. En realidad es que ya desde este momento, el momento en el que se recibe oficialmente la reforma en el Senado, ya hay pronunciamientos muy específicos, como por parte del senador Lozano, como por parte del senador Barbosa, en que ya están diciendo, de entrada, anunciamos que sí va a haber cambios, ¿no? Y que en realidad no es una situación que no va a ser digna de discusión. Como se comentaba ahorita, y a raíz de lo que hemos dicho hasta ahora, podemos ver que en realidad es una reforma transversal que efectivamente está considerando tanto mecanismos de acceso a la información como mecanismos para la competitividad económica, que en realidad son estos dos grandes elementos que es un reto importantísimo y que necesariamente pues pueden traer de paso ciertos intereses por parte de quien lo discuta, ¿no?
Retomando lo que acabas de decir del acceso a la información, no es solamente el acceso sino la calidad de la información. Esperarían con mayor competencia se mejore la calidad del espectro informativo, por ejemplo, en el sector de la televisión. Y a eso es a lo que yo anteriormente me refería, que se está haciendo un mal análisis de política pública, porque simplemente ya están diciendo el problema, creyendo que el problema es competencia, antes de hacer una evaluación a través de criterios objetivos del statu quo. Hoy por hoy, el gobierno tiene más canales televisivos que Televisa y TV Azteca juntas. A nivel provincia son muchísimo más. Pero ¿cuál es el problema? Que esos espacios se subutilizan y se intercambian fácilmente por repetidoras, que repiten los canales de Televisa y de TV Azteca. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente, teniendo la oportunidad de tener un acceso a un canal de cultura, de deporte, de lo que quieras, prefieren ver TV Azteca y Televisa. Entonces, ese análisis de pensar que solamente es un problema de competencia, es hacer un mal análisis. Porque podrías tener perfectamente competencia, pero tú como competidor de una nueva televisora, de lo que tú quieras, pues obviamente quieres acaparar mercado y acaparar consumidores. Y si esos consumidores te piden mala calidad, vas a brindar mala calidad. Entonces, lo que se tiene que ver más ampliamente es, no es tanto un problema de competencia, sino más bien de infraestructura. Como bien decía Paco, es una aspiración a la universalidad, mas no es universalidad. Y eso se debe a que también es un problema de infraestructura, y yo no vi, digamos, artículos que busquen reformar el acceso a la información a través de infraestructura, sino solamente donde ya hay, que haya más competencia.
Creo que ahí podría, o sea, se podría avanzar, o se pretende avanzar en esta apertura a dos cadenas, ¿no? Todavía a dos canales nacionales, bueno, a nuevas cadenas de televisión, que se van a hacer la licitación de dos nuevas cadenas particulares y una estatal, ¿no? Se establece que es uno de los cambios que tiene la reforma presentada por el Ejecutivo y el cambio que le hace la Cámara de Diputados. Se establecían 120 días para hacer la licitación. Cámara de Diputados dice, no, a ver, necesitamos 180 días. Se suman, ahora van a ser 180 días para hacer estas dos licitaciones de cadenas, de dos nuevas cadenas de televisión, de particulares y una estatal. Aquí es bien importante el hecho de que ya se abre la oportunidad de que se registren cadenas extranjeras, cosa que en el estudio que les platico de la OCDE, uno de los puntos torales que decía la OCDE era que México es uno de los tres países que tiene la OCDE, de los únicos tres países que tienen la OCDE, que no permitían la intervención de empresas extranjeras en sus telecomunicaciones, ¿no? Y creo que ampliar esto al menos buscaría generar que esa competencia también se refleje en la calidad. Cuando entren nuevas cadenas en donde los nichos, el nicho de mala calidad para el pueblo ya está muy ocupado, me parece. O sea, digo, siempre encontrarán más formas de dar programas de mala calidad, pero creo que también es otro de los aspectos que busca regular la reforma. Mm-hmm. O sea, que la calidad de la programación tenga un determinado nivel. Una de las cosas que se le quitó era que la información fuera veraz. Venía la iniciativa presentada por el Ejecutivo, que la información fuera veraz, cosa que le quitan y me parece correcta, ¿no?
Sin embargo, se mantiene para la situación de las radiodifusoras. Perdón, creo que son muchísimas cosas que mencionar acá. En primera, sí, yo haría una mención, una acotación a lo que decía Eduardo ahorita. En realidad es que es muy importante porque, al parecer, esta reforma está contenida de dos reformas, o esta iniciativa está contenida de dos iniciativas. La iniciativa de los artículos constitucionales y la iniciativa de los artículos transitorios. Los artículos transitorios generan todo un campo de actuación de esta reforma o de realización de la reforma. Respecto de la infraestructura como un medio para garantizar la accesibilidad, se menciona en el artículo 14 que justamente esta política de inclusión universal tiene como un objetivo, y es una obligación en todo caso del Ejecutivo Federal, generar infraestructura para la conectividad, seguido de un artículo 16 en el que establece que se instalará una red de compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo. Efectivamente, tendrá que verse cómo va a ser esta instrumentación, cómo se va a instrumentar esta política, cómo se va a reflejar en las leyes secundarias y, como mismo lo menciona la iniciativa, cómo se va a adecuar en el Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, creo que efectivamente el punto perfeccionista de la reforma es altísimo, o la característica de perfeccionista define muy bien a la iniciativa. ¿Por qué perfeccionista? Perfeccionista en el sentido de cuál es la calidad de la información. Se recogen algunos elementos que ya la Profeco, en el sexenio anterior, en los últimos años de la Profeco, el sexenio anterior, estuvo discutiendo mucho y estuvo tratando de regularizar, o más bien de normativizar a través de normas oficiales mexicanas, que es el tema de la publicidad engañosa. Tema que es por demás complicado y por demás pisa muchísimos callos.
Que ahora se va a prohibir, o sea, bueno, al menos la iniciativa es prohibir esa publicidad.
Claro.
Pero se advierte ya un problema de ejecución, ¿no? O sea, un problema de ejecución en cómo lo vas a regular. Los órganos de regulación de este tipo, por ejemplo, lo podríamos platicar algún día con cómo regula el IFE o cómo ha intentado regular el Tribunal Electoral este tipo de propagandas inducidas, que así se manejan, y es sumamente complejo.
Claro, entonces, Profeco, a través de la Subprocuraduría de Servicios, en el sexenio pasado, los últimos años del sexenio pasado, por no decir el último año, tuvo una cruzada importantísima por eliminar los productos milagro, precisamente a través de garantizar el derecho de los consumidores a una información ahí sí veraz, porque uh-huh. en realidad lo que están dando el producto es cuáles son los alcances y los beneficios que este da. Entonces, comprar una pulsera que te hace alcanzar un básquetbol, pues eso no puede ser
el
posible.
El típico comercial ese de si tú frotas esta lámpara te vas a volver millonario.
La cosa es que eso es una posición que de manera enunciativa no puede cumplirse inmediatamente, como bien dice Roberto. Al contrario, va a pisar muchísimos callos, muchos intereses de muchas empresas, que bueno, pues va a ser muy difícil la instrumentación, y sobre todo cuando la propia reforma está limitando a que todo el aspecto de telecomunicaciones esté regulado en una sola ley. Y por el otro lado, que lo que decía Eduardo respecto de la calidad de la información o la calidad de del producto que va a ofrecer los concesionarios de telecomunicaciones y radiodifusión, en realidad es que, como decía en un principio, es perfeccionista en el sentido no de lo que viene en los propios artículos constitucionales, sino nuevamente en los transitorios, en los que dice, o por lo menos así se lee, que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con este nuevo órgano,
esta reforma
que la iniciativa propone crear, dice que tendrá la obligación, o por lo menos así se infiere, de revisar que el contenido que llegue a los niños cumpla con los principios del artículo tercero. Sin embargo, no dice en qué sentido. Este perfeccionismo puede ser muy, muy peligroso, porque en realidad está dando una carta abierta
a que le dé contenido al mismo
artículo. A que le dé contenido al artículo constitucional, en el sentido en el que permita una especie de censura previa, ¿no? Hay que recordar que los principios del artículo tercero, como los mencionamos en el programa pasado, son por demás subjetivos y generales, casi tanto como la defensa de la moral, de las buenas costumbres, de los elementos patrióticos. Y bueno, pues en realidad es que esto limita muchísimo la expresión y limita mucho programas que pudieran ser críticos. Podemos ver, por ejemplo, el caso de un programa infantil con contenido altamente crítico, altamente político, chileno, como es 31 Minutos, en el que en realidad pues pudiera ser, con la esperanza de que en México existan ese tipo de programas, pudiera ser que estos mecanismos no reglamentados o no limitados a una actuación en particular, deriven en una censura previa con un afán perfeccionista del contenido de la información.
Y retomando, o sea, además de este grave problema en respecto a la educación, yo vi precisamente en el artículo sexto de transmisión de publicidad o propaganda, lo que ocurre muchas veces en periódicos locales que fomentan a través de noticias lo que hace tal gobernador, que eso no entra como gastos de campaña o X candidato, no entra como gastos de campaña y lo hacen como una noticia, y eso el IFE ya lo ha intentado hacer y no ha podido. y solamente se ha generado un mercado negro por ser tan prohibitivo, que es un mercado negro, que eso no se fiscaliza, no le pasa nada y le pasa por debajo del agua un buen de recursos a los periódicos para poner noticias, o sea, un espacio noticioso se convierte en una propaganda electoral y eso aún no se ha logrado erradicar y yo no veo cómo se puede evitar eso, por ejemplo, en los periódicos que se transmiten diario, o sea, que se publican diario, ¿cómo le va a hacer este nuevo
órgano? Sí, yo creo que va a haber, o sea, hay muchos retos que todavía el Senado en las modificaciones y discusiones que realice, ¿no? Está el tema de la apertura a las radios comunitarias, está el tema de la apertura a canales locales, ¿no? El tema del Most Carry, Most Offer, que bueno, creo que ya el PRI se dio y sí se integra. ¿Qué es el Most Carry? ¿Qué es el Most Offer? Nada más así como nota, es la obligación de los operadores en el Most Carry de televisión de paga de transmitir las señales de las empresas de televisión abierta con publicidad incluida. Ese es el Most Carry. Y el Most Offer es la obligación de las empresas de televisión abierta de dar sus canales a las empresas de televisión de paga de forma gratuita. Todos estos problemas, como bien lo advierten, van a ser un tema de seguimiento importantísimo en la discusión del Senado. ¿Por qué? Porque ahí están, ya lo decía Paco, ya lo decía Eduardo, ahí están inmersos muchísimos intereses de particulares. Va a haber muchos callos que se pisen, va a haber intereses de los mismos senadores, de los mismos diputados cuando regrese esta reforma, bueno, estas reformas. Y yo creo que hay muchísimos retos, pero me parece favorable, al menos me parece un gran avance que ya esté, que se tiene que aprobar. Recordemos que el Poder Legislativo ya tiene solamente un mes para hacer todas estas reformas. O sea, abril es el último mes, al menos de las sesiones ordinarias, y el Senado hoy es el que más atrasado está. Hay muchos temas pendientes para el Senado. Y hay temas pendientes también para la Cámara de Diputados, pero no sé, en un primer momento en donde la reforma está llegando a la Cámara de Senadores, ¿cuál es su posición? ¿Cuál es su observación? Y ya para ir cerrando con esta mesa.
Bueno, pues, como bien dice Roberto, auditorio, no se desconecten del aire libre. Esta es una discusión que sigue. Queda pendiente todo el aspecto económico que bueno, pues es bastante amplio, bastante discutible. Yo creo que uno de los grandes deberes que tiene en este momento en las manos el Senado de la República es observar los elementos que no están siendo observados en la reforma en materia de libertad de expresión, principalmente con la regulación de la publicidad oficial. Ya hay una obligación que espero que se refrende en el Senado de emitir una regulación sobre el derecho de réplica, y hay que ver si efectivamente esta reforma con estas nuevas prohibiciones a coartar la libertad de expresión efectivamente van a proteger de una mejor manera a los periodistas, quienes siguen siendo hasta estos momentos víctimas de la violencia, y si efectivamente esto va a ayudar. Así que, auditorio, por favor, no se desconecten, continúen con nosotros, escúchenos en el siguiente programa. Muchísimas gracias, los dejamos con esta pieza.
Pero antes vamos a la cápsula de José Pascual. Nos seguimos escuchando.
Durante todos estos años, los pactos eran mera referencia inexacta, incompleta o insuficiente. Ahora, el Pacto por México aclara que el país no puede ser atado, encaminado o modificado sin afectar directamente a las estructuras del poder real que lo amenaza. Hoy alguien tiene que decir a los demás, se acabó el juego. Todo está cambiando y yo deseo que cambie para bien. En México parece que ya no habrá intocables. La reforma de telecomunicaciones ya está cocinada. Los dueños de las telecomunicaciones no saben muy bien en qué consiste, pero sí saben que, sea como sea, ya nada será como antes. En tiempos pasados hacía falta regulación y legislación, la suficiente que limitase el poder por el que hoy pasa el verdadero control de las sociedades. En política, cuanto más importante, más sencillo. Por ello, la estructura fundamental de la reforma solo tiene tres principios básicos. 1. Se acabó el monopolio del control de la conexión. 2. Se declara el precio del espacio radioeléctrico del Estado mexicano. Es decir, el que quiera acceder a ese bien común no solamente pagará lo que cuesta obtener la autorización del gobierno, sino que tendrá que pagarnos a todos por ello. 3. Quien quiera incursionar en las telecomunicaciones, que es un mundo intensivo en capitales, necesitará unos cocientes determinados para poder operar en sus mercados. Con esto, con solo estos tres elementos, tendremos una nueva reforma frente a la que algunos grandes despachos y habladores están en venta tratando de averiguar cómo evitarla. Si el mayor plan de desarrollo se hará mediante consulta nacional, como lo ha dicho el presidente Peña Nieto, si se piensa atacar con la detención de Elba Ester Gordillo uno de los mayores cánceres, el abuso de los propios líderes sindicales que se sirven con la cuchara grande, y si se prepara la reforma de las telecomunicaciones basándose en el Pacto por México, tenemos la composición perfecta de lo que significa el nuevo viento. No sé cómo acabará todo esto, pero de momento soy consciente de que vivo en un tiempo apasionante y peligroso. Aunque el peligro no es solo para ti o para mí, y desde luego para la clase política, el peligro comienza también para la cabeza más visible de todo este cambio, que empieza a tener cabeza y ojos. Posdata. Ahora, el primero que sale a apoyar los planes del presidente sobre el petróleo, sean los que sean, ha sido el líder del sindicato petrolero, Romero de Champs. Lo que usted diga, señor presidente. Después de la reforma laboral, de la reforma educativa, de la reforma de telecomunicaciones, de la reforma energética, de la que venga, cuando venga, como venga, México necesita plantearse una nueva forma de relación de los poderes, entre ellos los sindicales. Yo soy José Pascual y espero poder volver a encontrarnos en una nueva edición de Al Aire Libre. Closing time. Open all the doors and let you out into the world. Closing time. Turn all of the lights on over every boy and every girl. Closing time. One last call for alcohol. So finish your whiskey or beer. Closing time. You don't have to go home, but you can't stay here. I know.
Beginning comes from some other beginning's end.